¿Quiénes son los maestros? Son adeptos del orden más elevado que han logrado el dominio sobre sus principios inferiores, ver características cuerpos hombre, que pudiendo ir a Nirvana, ha preferido quedarse en este mundo para ayudar a la humanidad. Para ese propósito forman una hermandad llamada Logia de los Maestros. Usualmente tienen varios discípulos. Los adeptos son seres humanos que por su propio esfuerzo se encuentran en un grado de evolución por delante del resto de la humanidad. Ellos están en posesión de conocimiento y poder en conmensuración con el nivel que han alcanzado en su evolución espiritual. ¿Existen los maestros femeninos? Esta es una pregunta que hacen a menudo aquellas personas interesadas, en el esoterismo, en la teosofía, como también miembros de la sociedad teosófica. El señor Teshub Barou, B.A., B.L., de la Universidad de Madrás, India, fue uno de los más elevados ocultistas del sur de la India, a la vez que miembro de la sociedad teosófica en los primeros tiempos de su fundación. Sobre este asunto él escribió y dio algunos datos en su obra Esoteric Writings, 1. Dice allí. Existen adeptos femeninos, en la fraternidad, conocida como la jerarquía blanca, ver la jerarquía de compasión, y adeptos de un orden muy elevado, y nuestra filosofía esotérica prueba que fuera del mundo de materia densa no existe diferencia de sexos, ver cuál es el sexo de los ángeles. Tal diferencia ocurre, aún en nuestra tierra, como un accidente de la naturaleza debido a la gestación y no como resultado de este o aquel germen masculino o femenino. 2. Existen ejemplos de mujeres que han llegado a ser adeptos de un orden muy elevado. De que una persona sea hombre o mujer, depende del temperamento y de otras causas. Existe una mujer que todavía se mantiene en la lista de los machoanes de uno de los más elevados rayos, el rayo a que pertenece H. Ella no solo es un muy elevado adepto de ese rayo, sino que además ha hecho muchos descubrimientos originales. También existen pruebas de otros dos muy elevados adeptos femeninos, siendo uno de ellos la madre de Parasurama. Hay un rayo adaptado, especialmente, para la mujer. A menudo se le denomina el cuerpo de amor. Su logos es más bien femenino que masculino, pertenece al polo magnético del universo. 3. --. En la revista The Theosophist, publicada en Adyar, India, en el número de octubre del año 1883, en la sección Cartas al editor, se hizo la siguiente pregunta. ¿Puede usted decirme si la mujer puede alcanzar el adeptado y si existen adeptos femeninos? Esta pregunta fue contestada así. Es difícil encontrar alguna buena razón del por qué las mujeres no puedan llegar a ser adeptos. Ninguno de nosotros, los chelas, los discípulos, conoce que exista ningún impedimento físico o de otra naturaleza, que pueda incapacitar, por completo, a una mujer de emprender las terribles pruebas. Puede que sea para ellas más difícil, más peligroso que para los hombres, pero no hay imposibilidad alguna. Los libros y tradiciones sagradas indas mencionan tales casos, y desde que las leyes de la naturaleza son inmutables, aquello que fue posible hace miles de años debe también serlo ahora. Si nuestro correspondiente hubiera leído las notas editoriales en la página 148 del volumen 3, artículo titulado Reencarnaciones en el Tíbet, hubiera encontrado que allí se menciona un adepto femenino, la piadosa princesa china que después de vivir la vida marital por 10 años la renunció con el consentimiento de su esposo y se hizo Gelung Maoani, es decir, una monja. Se cree que todavía sigue reencarnándose en una sucesión de lamas femeninos. Se dice que Tsho, la hermana del lama, es una de esas reencarnaciones. Un peregrino tibetano de Darjeeling, confió a un teósofo bengalés que visitó aquel lugar el año pasado, que había recibido un talismán de esa dama adepto, que es la superiora del convento en Lago Palte. Todos nosotros sabemos que en Nepal vive un adepto femenino muy elevado. En el sur de la India, actuó elevadamente una gran iniciada llamada Ubaidyar, todavía existe su misterioso trabajo en tamil sobre ocultismo. Se llama Kural y se dice que ha sido escrito de manera muy enigmática y por ende incomprensible para el profano. También vive en Benares cierta dama, que pasa inadvertida y desconocida, a no ser para los muy pocos a quienes nos hemos referido en nuestro artículo en The Theosophist titulado Consideraciones del Swami Dayanand sobre Yoga, página 47, volumen 2. No nos es posible divulgar más informaciones acerca de esos pocos adeptos, 4, femeninos, que hemos mencionado o sobre otros que podamos conocer, la razón la explico en por qué los maestros son tan discretos. Artículo de Damodar Kamavalankar, publicado en la revista Theosophy in New Zealand, en julio-diciembre de 1957. Damodar fue discípulo del maestro Kutumi y uno de los pocos que pasó con éxito las pruebas del chelado. En 1885, partió al Tíbet, que en ese entonces era muy hostil. Muchos creyeron que había muerto durante el viaje, pero cartas de Kutumi y Blavatsky confirmaron que había sobrevivido a la travesía. Su biografía la pueden leer aquí. Notas. 1. Obra publicada por Theosophical Publishing House, Adyar, Madras, India, 1931. 2. Obra citada, Pagu. 211. 3. Obra citada, Pagu. 570. 4. Según el glosario teosófico, adepto, del latín adeptus significa el que ha obtenido. En ocultismo, es aquel que, mediante el desarrollo espiritual, ha conseguido el grado de iniciación, el quinto, es decir que ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Algunos adeptos pertenecen al actual Manvantara, ciclo cósmico, otros proceden de otro anterior. Actualmente, Shakti, la energía universal creadora, siendo un principio femenino, es plenamente manifestado a través de la mujer, aunque, propiamente hablando, el ser interior no es ni masculino, ni femenino. Es solo la preponderancia de uno de los dos principios, positivo y negativo, la que determina el sexo. Ahora bien, esa preponderancia es determinada por la ley de afinidad y por lo tanto, en una mujer se manifiesta en preponderancia el poder oculto representado por Shakti. Ella está por otra parte dotada con una vívida imaginación, más intensa que en el hombre. Y como lo fenoménico es la realización o más bien la manifestación del ideal, este puede ser apropiada y firmemente concebido solo por una poderosa imaginación una mujer. Adepto puede producir muy elevados ocultistas una raza de Budas y Cristos nacidos sin pecado. Para que algo se manifieste en el plano físico, el mundo fenoménico, primero tiene que ser imaginado. Dios primero imaginó el universo para poder crearlo. Igual los adeptos imaginan para hacer evolucionar a la humanidad, lo explico en cómo la jerarquía guía a la humanidad. Blavatsky, Collected Writings, Vol 6, Pag 263. --. Los humanos no están confinados a un solo género durante su evolución, así por ejemplo Blavatsky en su reencarnación anterior fue Paracelso y como pueden ver, las mujeres por tener más desarrollada la intuición y la imaginación, son más perceptivas a las enseñanzas esotéricas. Lo noto en las conferencias donde mayoritariamente son mujeres. Entonces, ¿por qué los maestros que se han manifestado públicamente han sido casi todos hombres? Muy probablemente se deba al machismo que ha imperado a lo largo de la historia, haciendo que el pueblo difícilmente los hubieran escuchado si hubieran sido mujeres. Sin embargo, ellas tienen una participación importante dentro de la jerarquía. ¿Por qué representan a los maestros con un halo? Las personas altamente iluminadas espiritualmente emiten un resplandor alrededor de la cabeza. Los pintores al principio lo representaban con un círculo o un disco luminoso alrededor o detrás de la cabeza. Algunos investigadores afirman que esa costumbre proviene desde el antiguo Egipto donde se representaba al dios del sol Areí con un disco arriba de su cabeza. Lo que posteriormente influenció a los griegos de representar a su dios del sol Helios con un sol alrededor de la cabeza. Los romanos adoptarían este mito bajo el nombre de Sol Invictus o Mitra. Se festejaba su nacimiento después del solsticio de invierno cuando la luz del día aumentaba por el 25 de diciembre. Los primeros cristianos incorporaron el halo y esa fecha como nacimiento de Jesús, para que los romanos lo aceptaran más fácilmente identificándolo con su deidad solar. Puede ser, pero entonces ¿por qué también aparece en el budismo y brahmanismo? Esotéricamente ese resplandor se explica porque en personas muy avanzadas espiritualmente, el chakra coronario, ubicado en la parte superior de la cabeza, se encuentra muy desarrollado, y su irradiación es tan grande que se vuelve incluso visible en el plano físico. Como anécdota. Con el tiempo el halo fue reemplazado por la aureola y se extendió a todos los iconos del catolicismo para indicar su santidad. Es al origen de la corona real, simbolizando la legitimidad que otorga Dios al rey. Algunos ufólogos afirman que en realidad el halo es la representación de un casco espacial, lo que indicaría el origen extraterrestre de esos maestros. Algo que me parece muy jalado. el objetivo de un verdadero maestro. Sobre cuál es la verdadera labor de un maestro, el maestro pastor comentó lo siguiente. Aunque solo pudiera procurarles esperanza en este encuentro que hemos tenido, yo consideraría mi trabajo ya realizado. Porque para serles sincero, no me interesa hablarles de los grandes misterios del universo, y no quiero traerles más conocimientos de los que ya les han sido aportados, debido a que el conocimiento sin la iluminación espiritual es solo letra muerta. Lo que en cambio sí quiero es transmitirles la verdad sobre el movimiento de la vida, y también deshacer en ustedes todos los límites que les impiden acceder a esa verdad, y aportarles la energía para lograr vuestro destino, que es ser esa verdad. No quiero que ustedes vengan y busquen en mi conversación una enseñanza, una instrucción o una guía. Si hacen eso, los regreso de vuelta, porque yo no soy un guía, yo no soy un maestro, yo no quiero discípulos y tampoco quiero oídos atentos que escuchen y repitan todo lo que les digo. Me niego a jugar a ese juego perverso. En cambio, e incluso si ustedes me olvidan, pero si mañana en vuestro jardín, mientras ven un caracol trepando por una roca, ustedes pueden admirar en ese pequeño molusco, el movimiento de la vida. Entonces habré logrado mi cometido y seré mucho más maestro que si solo ustedes me quieren, me aman, me escuchan, mantienen viva mi palabra, me encuentran amable, elevado, eficiente, etc. Yo no tengo nada que ver con todos esos calificativos y especialmente con vuestra consideración. Vuestro afecto no me interesa y si actúan así, mejor salgan de la sala. El fruto que busco no es el de la celebridad, no es el del murmullo de mi voz que se perpetúe en vuestro corazón, o en vuestra cabeza y también en vuestra memoria. No. El fruto que yo busco es el brillo de vuestra alma que habré podido despertar aunque sea un poco más, solo es eso. Entonces si de verdad me aprecian y quieren demostrármelo, no tengan una actitud de escucha y de obediencia. No. Actúen, pero actúen no porque yo se los digo, sino porque después de haberlo reflexionado, ustedes sienten la necesidad de realizar. Ustedes nunca deben de obedecer ciegamente a un maestro. Nunca. Y si de hecho hay una orden que el maestro les dará, si es un verdadero maestro, es precisamente de nunca obedecerlo ciegamente. Porque el verdadero maestro sabe muy bien que su deber con el discípulo, no es convertirlo en un discípulo obediente, no es hacerlo un sirviente, no es transformarlo en un ser que obedece y se convierte en esclavo de Dios. No, sino que por el contrario, su objetivo es de liberar al discípulo de todos sus límites, incluyendo de la misma necesidad de tener un maestro, o sea del requerimiento de necesitar tener un iniciador. Un maestro es un instrumento de libertad, es un instrumento de emancipación. Un maestro los respeta al más alto punto. Él es el respeto mismo, a causa de su amor por ustedes, y también a causa de su conocimiento y de su espiritualidad. Y cuando el maestro se encuentra con ustedes, no es para hacerles doblar las rodillas y a partir de entonces obedecerlo. No, sino que por el contrario, y a la manera de un hermano, él les dice, levántate y aprende a caminar por ti mismo. Y recuerden siempre de ese esfuerzo que ustedes tienen que hacer, porque no se trata de obedecer, sino de volverse responsables de vuestra vida y de vuestra evolución. El maestro es un faro, él no un mapa o un guía. Hay personas que no han comprendido esto, y que por consiguiente quieren ser dirigidas en todos los aspectos de su vida, al punto que no pueden existir si el maestro X no les dice cómo deben de comer, cómo deben de vivir, cómo deben de actuar con su pareja. Si tienen derecho a tocarla una vez al día, o una vez a la semana, o una vez al mes, etc. Pero realmente ustedes creen que los maestros se encargan de eso. Y también hay quienes se preguntan si pueden comer pollo, o conejo, o si tienen también derecho a la carne de res, o de cerdo, o si solo deben comer vegetales, o si también pueden tomar huevos, etc. Pero realmente ustedes creen que los maestros se ocupan de vuestro estómago. Si bien es cierto que su conocimiento es inmenso, también es cierto que vuestra dieta y vuestra sexualidad no es la primera de sus preocupaciones, ya que ese es vuestro trabajo de ustedes y también es el ejercicio de vuestra libertad. Conferencia, Maestro Pastor el 24 de junio de 1987, El karma de los maestros. La gente suele considerar el karma como el castigo divino por haber hecho algo malo, y a su manera así es, ya que karma es la ley de acción y reacción, de causa y efecto. Lo que haces, se te regresa. Haz algo bueno, y la vida te recompensará con algo bueno. Haz algo malo, y la vida te castigará con algo malo. Pero si bien es cierto, también es cierto que es una explicación muy simplista de lo que es karma. En realidad, karma es tan profundo y misterioso, que incluso los grandes adeptos no logran percibirlo en su totalidad. En el blog voy a tratar de profundizar más sobre los aspectos ocultos del karma. Uno de ellos es lo que podríamos llamar el karma de los maestros. Y sé que el título va a intrigarlos, ya que se subentiende que los maestros son seres muy evolucionados que han saldado su karma. Lo cual es cierto. Sin embargo, como les dije, karma tiene varios niveles. Al respecto, el maestro pastor explica que cuando ustedes me escuchan hablar de todas las glorias y cosas fantásticas que les espera cuando estén más avanzados en el sendero de la evolución, no sean impacientes y estén dispuestos a dejarlo todo, su vida, su trabajo, su familia, para querer convertirse en discípulos avanzados. Esa es una muy mala estrategia. Escuchen, absorban el conocimiento, pero también prosigan con su vida. Saben, yo diría que incluso el primer paso real en el sendero de la evolución, el primer acto verdadero que lo vuelve a uno un discípulo, es continuar con su vida, pero responsabilizándose, y dejándose de quejar ante Dios y ante los demás de sus infortunios. Si ustedes tienen un karma que conllevar, no le pidan ni a mí, ni a nadie más, de quitárselos, con el pretexto de que eso les impide volverse un discípulo. Es precisamente ahí, su primera prueba iniciática, su primera prueba a realizar para ser un discípulo, asumir su karma y trabajar para que sea removido lo más pronto posible. Lo que no quiere decir que para llegar a ser un adepto, haya que volverse un ser sin karma, porque cuando nos libramos del karma individual, entramos en un karma que puede llamarse el karma colectivo superior, que es un karma diferente del karma colectivo común. Para nosotros, está por un lado el karma colectivo de la masa, que es un karma que circula entre los seres humanos, debido a que aún no están lo suficientemente conscientes, lo suficientemente despiertos a la realidad cósmica, y por lo tanto se encuentran sometidos a la influencia de la masa. Ver karma y las enfermedades. Y luego está lo que podríamos llamar el karma colectivo superior, el karma de los maestros que no se produce más porque forman parte de la masa, sino simplemente porque habiendo adquirido suficiente desarrollo, ustedes pueden dar a la humanidad para ayudarla a evolucionar, el sacrificio de Jesús es un ejemplo. Jesús no podía hacer de otra manera que subir a la cruz. Estaba escrito en su destino, y eso está escrito en el destino de todo verdadero iniciado, aunque el símbolo no sea vivido siempre tan trágicamente. ¿Por qué esa necesidad? Porque cuando se asciende en las posiciones de la jerarquía espiritual, si puedo expresarme así, llega un momento en el que aquel que quiere realmente liberarse de la materia, debe dar algo a cambio a la materia y sobre todo a aquellos que siguen sumergidos en la materia. Cuando un ser llega al umbral de la verdadera iniciación cósmica, o sea cuando se va a liberar de la obligación de tener que seguir encarnando para evolucionar, liberarse del samsara como dicen los hinduistas, cuando se libera a ese punto de la carne, el maestro debe darle tributo a la carne. Y para que esto sea útil, no lo dará directamente a la tierra, sino que dará este tributo a los hombres que continúan siendo el cuerpo, buddhico, de la tierra. Es en ese sentido que nosotros hablamos del karma colectivo de los maestros, ya que a un momento dado, el verdadero iniciado no puede hacer otra cosa que sacrificarse. De lo contrario, si no ha cortado todos sus lazos con la tierra y dado su tributo a la tierra, no puede esperar seguir evolucionando y alcanzar la sexta iniciación mayor. Es una gran alquimia. Aquel que quiere retirarse del mundo de los hombres debe sacrificarse por los hombres, sin importar cuál sea el grande y el esplendor de su posición. Toda gran iniciación implica al mismo tiempo un sacrificio. Pero como lo he dicho mil veces, el sacrificio no es vivido como una pena o un dolor. En el espíritu de un gran iniciado, en el espíritu de un maestro, el sacrificio, cuando es una necesidad, cuando hace parte de la alquimia del universo y de la evolución, es un acto natural. Lo hace con gran amor, aún más sabiendo que es una gran necesidad. Es por eso que si quieren realmente imitar al maestro para convertirse en su discípulo, deben al mismo tiempo comprender estos aspectos, para que en vuestra vida no estén malhumorados, llorones y quejándose cuando tengan que hacer un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio. Piensen a todos los esfuerzos y sacrificios que hacen los maestros para ayudarlos a evolucionar sin pedirles nada a cambio. Ver entrada a Nirvana, Buda egoísta vies Buda de compasión. Entonces, ustedes que el final de la cadena reciben el beneficio de ese sacrificio, sean un poco más compresivos y generosos cuando ustedes tienen que efectuar pequeños sacrificios, y más que son para su propio beneficio. Como por ejemplo, evitar las bebidas alcohólicas o los alimentos nocivos para irnos purificando, o sacrificar una parte de nuestro tiempo para dedicarlo a la meditación, al estudio, etc. Todos esos son pequeños sacrificios personales que nos ayudan al progreso de nuestra propia evolución, y aún así a muchos les cuesta mucho efectuarlos. Ya ni hablemos de sacrificarse por los demás para imitar a los maestros. Si ustedes entienden eso, lograrán realizar los actos de desapego con mayor facilidad, sin ningún sentido de privación y sacrificio. Y así podrán llegar a ser cada vez más un discípulo, es decir, un punto de emanación de energía y de luz. Conferencia del 17 de octubre de 1987. Es muy interesante ver cómo lo que dice Pastor concuerda con lo que dice el ángel en el libro La Respuesta del Ángel. La tierra no es ni sal, ni hierba, ni caballo, ni aquel que piensa. Refiriéndose a los cuatro reinos que la componen, mineral, vegetal, animal y humano. La tierra es la que forma el traje que transforma, que protege la luz, que la envuelve. Así, la enseñanza luz se hace soportable para aquellos que todavía no ven, la realidad divina, o sea para el común de la humanidad. El corazón divino late en el cuerpo del hombre, cósmico. El corazón divino es fuego, es luz. Él se transforma. El primer hombre, Jesús. El maestro. El primer maestro sobre el cuerpo. El cuerpo fue crucificado. El acto ha sido libremente aceptado. Sacrificio, victoria sobre la materia, sobre la muerte. Pero no crean que incluso para un ser tan elevado sea fácil, ya que anteriormente el ángel había precisado. Él, quien caminaba sobre el mar, sin embargo un jardín lo vio llorar. Conversaciones 78 et 50. Mientras que el karma para el hombre común puede ser considerado como una guía que le indica el sendero de la evolución, el karma a niveles superiores es una retribución voluntaria y amorosa, porque necesaria. Así en el caso del maestro que se libera de la materia, es para pagar su deuda con la tierra por haberlo ayudado a evolucionar. Y ese pago se hace por medio del servicio, sacrificando su última reencarnación para ayudar a la humanidad. Eso simboliza la crucifixión, pero como lo señala Pastor, muchos otros guías se sacrifican de una manera menos dramática, pero aún así dedicando toda su vida, y por lo tanto sacrificando su tiempo, para ayudar a los demás, para instruirlos y aportar luz en la mente de los humanos. Y ese es el sacrificio adecuado cuando se quiere imitar a los maestros. Incluso no tienen que hacerlo a tiempo completo. Pueden dedicar el tiempo que ustedes quieran. Y es que veo muchas personas de buena voluntad que se martirizan pensando que su sufrimiento va a ayudar a los demás, incluso se crucifican de verdad, pensando así seguir los pasos de Jesús, pero no teniendo el mismo nivel de evolución, su martirio es inútil, así es que si decidieron sacrificarse háganlo con sabiduría y discernimiento. El objetivo es ayudar a la humanidad a evolucionar, no de sufrir estúpidamente. Deben de comprender, que es una necesidad, porque el universo no funciona así, por arte de magia, solo porque Dios lo decretó. Cierto, en el libro sagrado se dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1, 1. Pero después, para que esos cielos y esa tierra puedan seguir funcionando, hay una multitud de seres tanto visibles como invisibles que trabajan incesantemente para regenerarla. Las plantas regeneran el oxígeno, los insectos regeneran la tierra, los espíritus de la naturaleza y de los elementos lo hacen también a nivel sutil, etc. Sin ellos, el mundo se volvería estéril y muerto. Lo mismo sucede a niveles superiores. Para que el universo funcione, todo mundo, desde el más pequeño ángel hasta el más grande logos, todos tienen que hacer su parte de trabajo, participar con su sacrificio. Los hombres no lo hacen porque actualmente son unos niños malcriados y berrinchudos que están evolucionando, pero más adelante, cuando estén más desarrollados se les pedirá que también contribuyan con el esfuerzo colectivo universal. Los maestros y los rayos. Si han abierto alguna página de metafísica en internet, seguramente se habrán dado cuenta que ahí hablan mucho de los maestros, a los que suelen denominar los maestros ascendidos, y también hablan mucho de los rayos, a los que suelen denominar las llamas de diferentes colores. Y de hecho los metafísicos modernos parecen estar muy obsesionados con ese tema porque todo el tiempo repiten cosas como El maestro Mouriá preside el Rayo 1 y el conde de Saint-Germain es el dirigente de la Llama Violeta. Etc. El detalle es que son falsas todas esas afirmaciones. Y para demostrárselos vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la verdadera relación entre los maestros y los rayos? La enseñanza esotérica explica que el logos cósmico, o sea el Dios creador, proyecta inicialmente una energía primordial, a partir de la cual todo lo que existe se va a crear. Pero antes de que esa energía divina efectúe su labor creativa, primero esa energía primordial se va a dividir en siete energías principales, a las que los esoteristas denominan los siete rayos. Y son las infinitas combinaciones de esas siete energías principales son las que van a dar origen a todo lo que existe en el universo. Una analogía que ayuda para comprender ese proceso de la creación, es compararlo con los colores en donde vemos que a partir de la luz blanca surgen los siete colores principales, y de la combinación de esos siete colores surgen todas las variedades de colores que existen. Pues bien, con la energía divina funciona igual, a partir de la energía primordial surgen los siete rayos y de la combinación de esos siete rayos surgen todas las energías que componen al universo. Cada uno de esos siete rayos está dirigido respectivamente por una jerarquía divina específica, y estas jerarquías divinas tienen la tarea de regentar y suministrar la energía de los rayos en cada parte del universo. Y esas jerarquías también tienen la tarea de ir atenuando la intensidad de la energía de esos rayos a medida que estos descienden a planos de existencia cada vez más densos. Y es por eso que los ángeles en el libro La Respuesta del Ángel mencionan que la energía que nosotros les transmitimos a ustedes es atenuada dos veces, porque si no lo hiciéramos, el mundo se encendería en fuego por su intensidad. Nosotros la filtramos con nuestras alas. Conversación 40. Los ángeles pertenecen a la jerarquía solar y por consiguiente filtran la energía proveniente del logos universal que es el del sol para disminuir su intensidad y hacerla más accesible para los planetas. Y cada planeta también tiene su jerarquía de seres que se ocupa de administrar la vida en ese planeta y que cuando reciben la energía solar, a su vez ellos la van a volver a filtrar para disminuir aún más su intensidad y de esta manera volverla accesible para las entidades que viven en ese planeta. Y dado que los maestros pertenecen a la jerarquía planetaria de la Tierra, una parte de su labor consiste en atenuar la intensidad de los siete rayos para que esa energía pueda ser absorbida, sin lastimar, a los diferentes reinos de la naturaleza, al reino humano, al reino animal, al reino vegetal, etc. Y también los maestros van a manejar los rayos para cualquier trabajo oculto que se requiera hacer en la Tierra, ya que para todo se requiere de la energía. Y para la anécdota, el maestro pastor señala que los humanos les complicamos mucho esa tarea a los maestros con nuestros pensamientos negativos. Hay que estar constantemente limpiando el astral, debido a que los humanos constantemente andan creando entidades nocivas sutiles en el astral por medio de sus pensamientos y sus emociones bajas. Gracias a Dios estas son mucho menos poderosas que las que fueron creadas por los magos. Porque simplemente son creadas por el temor que sienten los hombres, por la agresión que muestran los hombres, por las crisis sociales, los problemas de dictaduras y de revoluciones, etc. Por lo tanto, estas entidades no son mágicas, no están individualizadas y por consiguiente no van a existir por mucho tiempo, pero aún así pueden envenenar la atmósfera sutil durante un cierto tiempo. Y cuando se trata de dirigir las energías, de preparar filtros para que atenúen la intensidad de esas energías, de efectuar cosas muy delicadas como es hacer llegar tal o tal color a un lugar determinado de la Tierra, o hacer descender cierto rayo sobre tal chakra de la Tierra para que irradie en toda la humanidad. Pues bien, cuando hay que hacer todo eso con precaución, nos pasaríamos con gusto de esa polución. Porque si bien es cierto que la mayoría de esas entidades viven poco tiempo, pero como constantemente están reapareciendo y reapareciendo, porque constantemente los hombres las están formando, en realidad es una polución continua. Conferencia del 22 de octubre de 1988. La enseñanza de los rayos dada a los hombres. Si bien los maestros tranchimalayicos han aportado a los hombres algo del conocimiento sobre los rayos desde tiempos muy antiguos, este conocimiento se ha mantenido oculto detrás de símbolos y parábolas. Fue solamente hasta finales del siglo XIX que por medio de Blavatsky se difundió un poco más sobre los rayos, pero aún así fue poco lo que ella enseñó al respecto, ya que comprenderán que los rayos siendo la base de la manipulación de las energías, esta enseñanza no se puede todavía difundir en detalle a los hombres porque estos harían un mal uso de ese conocimiento. y es por eso que la información más profunda está actualmente reservada a los iniciados y esta se irá paulatinamente volviendo más pública a medida que los humanos sigan evolucionando espiritualmente. Desafortunadamente han surgido varios charlatanes que han ido tergiversando dicha enseñanza y añadiéndole muchos inventos. Las progresivas alteraciones que le han ido haciendo a la enseñanza de los rayos. Charles Ladbeater. Estas deformaciones comenzaron con el ex sacerdote anglicano Ladbeater, quien pretendía codearse con los maestros hasta en los niveles más altos, y sobre los maestros y los rayos, él escribió: el primer rayo está presidido por el Señor del Mundo. A la cabeza del segundo rayo está el Señor Buda, a cuyas órdenes actúan el Manu y el Bodhisattva de la raza predominante a la sazón en el mundo. Y de la misma categoría es el Mahachohan, que preside los otros cinco rayos, aunque cada uno de ellos tiene su jefe. Podremos mejor advertir los distintos caracteres de los rayos, si observamos la actuación de los Chohanes de los rayos tercero a séptimo y de los dos Chohanes que están en el mismo grado de evolución, pero en los rayos primero y segundo, donde llevan a cabo la misma clase de labor en servicio del Señor del Mundo y del Señor Buda respectivamente. Los siete Chohanes jerárquicos que están a la cabeza de los rayos son reflejo de los siete espíritus ante el trono del Logos. Y estos siete Chohanes son: 1. El Chohan Mourya, quien es el jefe del primer rayo. 2. El Chohan Kutumi, quien es el jefe del segundo rayo. 3. El Chohan el Veneciano, quien es el jefe del tercer rayo. 4. El Chohan Serapas, quien es el jefe del cuarto rayo. 5. El Chohan Hilarión, quien es el jefe del quinto rayo. 6. El Chohan Jesús, quien es el jefe del sexto rayo. 7. El Chohan Conde de Saint Germain, quien es el jefe del séptimo rayo, y a quien también se le llama el Maestro Rakoci. Y puso el siguiente diagrama para ilustrarlo. Esto se encuentra en su libro Los Maestros y el Sendero, capítulo 12, y el diagrama en el capítulo 13. El detalle es que es falso todo esto. Para comenzar, Ladbeater fue un hombre sumamente mentiroso y charlatán, como lo demuestro en los más de 100 capítulos que he publicado en el blog sobre él y su pseudo-enseñanza. Pero además, cuando analiza lo que él escribió, uno se da cuenta que todo lo que dice es incorrecto. Así, por ejemplo, el Mahachohan no puede presidir cinco rayos al mismo tiempo porque, como vimos, cada rayo es dirigido por una jerarquía en especial y a la cabeza de cada una de esas jerarquías se encuentra un ser divino. Pero además el Mahachohan y Buda son el mismo ser, ya que el término Mahachohan, que significa el gran señor, es el nombre que los adeptos le dan al señor Buda, debido a que Buda es el jefe de la fraternidad de los maestros. Por lo que Ladbeater hace un revoltijo tremendo con los términos. Y para el colmo, el señor del mundo Cristo Maitreya es un personaje ficticio que Ladbeater inventó, como lo demuestro en el capítulo. ¿Quién es Maitreya? Pero los inventos que dijo sobre la jerarquía planetaria los voy a detallar en otro artículo. Aquí nos vamos a concentrar en lo que Ladbeater dice acerca de los jefes de los siete rayos, y lo que afirma al respecto es archifalso, porque resulta que el único que es Chohan, o sea un maestro de grado superior que dirige a una sección de la jerarquía de los maestros, es Serapas. Mientras que Mourya, Kutumi, Hilarión y el conde de Saint Germain están bajo el mando de Serapas. Y esos cuatro adeptos que obedecen a Serapas además tienen rangos de poder muy diferentes. Blavatsky menciona que Hilarión alcanzó el nivel de maestro novicio en 1881 y fue solo hasta en 1886 cuando se volvió un maestro completo. Mientras que Kutumi a finales de 1881 ya había pasado por una iniciación que, en palabras de la propia Blavatsky, será su penúltima iniciación, la cual lo convertirá en uno de los más elevados adeptos, de nivel intermedio. O sea que Kutumi tiene un nivel más elevado que Hilarión. Pero el propio Kutumi mencionó en una carta que Mourya es todavía más poderoso que yo. Nota: cuando encuentre la ubicación de esa carta dentro de las cartas Mahatma les pongo la página. En cuanto a la iniciación del maestro Kutumi la detallo aquí y la del maestro Hilarión la detallo aquí. Luego la pondré. Y Saint Germain fue el agente de los maestros en el siglo XVIII, así como Blavatsky fue la mensajera de los maestros en el siglo XIX. Y, por lo tanto, el conde de Saint Germain era ya un gran iniciado, pero todavía no era un maestro en ese tiempo, porque los maestros transhimalayicos tienen prohibido mostrarse públicamente, con excepción de los mesías que vienen cíclicamente. Y es por eso que los maestros de Shambhala mandan a sus mensajeros para que estos sean sus intermediarios entre la humanidad y ellos. Y las razones por la que los maestros ya pertenecientes a la jerarquía planetaria no pueden mostrarse abiertamente al público las explico en ¿por qué los maestros son tan discretos? Se habrá vuelto un maestro actualmente el conde de Saint Germain. No sabría decirles, pero lo más seguro es que el conde de Saint-Germain todavía se encuentre en su viaje post-mortem, viviendo actualmente en el mundo divino en lo que termina su periodo en el de Bachan, para luego volver a renacer en la Tierra. Y es que deben de saber que los metafísicos han promovido mucho la idea errónea de que la mayoría de los maestros ya se encuentran ascendidos, cuando eso es falso y solamente unos pocos lo han logrado. De hecho, de los siete maestros que menciona L'Advéater, solo uno de ellos, Jesús, se ha vuelto un ser ascendido. Pero por lo mismo Jesús ya se encuentra en otro nivel, y es por eso que en el libro La Respuesta del Ángel, los ángeles mencionan de Jesús que allá, en el séptimo cielo, él es rey y ya no desciende más a la tierra. Su ropaje es blanco de un fuego que se eleva hasta Dios. Todos ustedes son sus hermanos menores. Así es que sirvan al glorioso. Él es luz tan deslumbrante que no se le puede mirar. El eterno increíble. Todos ustedes pueden alcanzar el nivel de Jesús, ya que todos ustedes se encuentran donde él se encontraba. Y ustedes ahora viven, actúan y se desenvuelven en la tierra. Pero él es la causa, el camino, la verdad y la vida. Diálogo 40. Y en otra conversación, los ángeles añadieron: el corazón divino es luz. Y cuando el gran corazón divino late en el cuerpo de un humano, si la sangre terrestre alcanza la luz, entonces se transforma. El primer humano en lograrlo, Jesús. El maestro. Él es el primer maestro sobre el cuerpo. El cuerpo ha sido crucificado. El acto ha sido libremente aceptado. Sacrificio, pero victoria sobre la materia y la muerte. Diálogo 78. O sea que Jesús ya se encuentra en un nivel evolutivo mucho más alto que los demás maestros que menciona L'Advéater. Y sobre el maestro veneciano este personaje no aparece en ninguna parte de la enseñanza original, por lo que lo más seguro es que L'Advéater lo haya inventado. Entonces, como pueden ver, es muy incongruente que L'Advéater diga que esos siete maestros son los jefes de los siete rayos, porque hay una variedad de niveles de poder enorme y, como lo indica el maestro pastor, para hacer un verdadero trabajo energético oculto no se puede improvisar, porque hay un método preciso que efectuar, ya que cuando se hace este tipo de operación, se invocan a las jerarquías superiores. Y también se requiere asegurarse de que todos los miembros estén bien orientados y que tengan cierto desarrollo espiritual, ya que no hay nada más penoso que ver los rituales efectuarse con una pierna más corta que la otra. Esto es lo que sucede cuando existen grandes diferencias en la envergadura espiritual de los diferentes miembros que participan en el trabajo. Y esto se debe porque cuando se efectúa un trabajo energético en grupo, se crea verdaderamente una entidad energética, un egregor, que es la síntesis de todos los operadores que están en acción, y si las personas son más o menos en adecuación con el plan, la entidad es armoniosa, pero si las personas tienen grandes diferencias, la entidad está toda deforme. Aún así, la nota vibratoria será el promedio de todos los operadores, y es por eso que mientras más desarrollados sean, menos habrá que hacer esfuerzos en el ritual para invocar a seres superiores, o para hacer un trabajo iniciático, o una operación equinoccial. Conferencia del 6 de diciembre de 1986. Y si bien en los rituales de un nivel inferior, el maestro de ceremonia, cuando tiene el desarrollo suficientemente, puede balancear las energías recibidas en ese momento, para que así la intensidad de la energía no vaya a afectar a los miembros más débiles que están participando en el ritual. Ustedes comprenderán que en los rituales de niveles superiores se requiere que los seres que van a recibir las energías de los siete rayos desde el cosmos, sean seres ya muy evolucionados y que tengan más o menos la misma capacidad. Lo que no sucede en la clasificación que da L'Advéater. Pero además solo cuatro de ellos se encuentran encarnados en la Tierra, mientras que el conde de Saint-Germain se encuentra en el de Bachan, Jesús ya trascendió la materia y al veneciano nadie lo mencionó en la enseñanza original. Para darles una analogía de a qué punto carece de sentido la clasificación que dio L'Advéater, imaginemos que él haya dicho que los asuntos del Estado son dirigidos por siete ministros, el ministro de la Educación, el ministro de la Economía, etc. Hasta ahí de acuerdo. Pero luego cuando da los nombres de quienes supuestamente según él son los ministros, ahí ya no tiene ningún sentido. Porque resulta que de las siete personas que menciona, solo una de ellas es ministro, Serapas. Mientras que otras tres personas que menciona, Mouriá, Kutumi, Hilarión, no son ministros sino que en realidad trabajan como asistentes de Serapas. Y otra de esas personas que menciona, Saint-Germain, también trabajó para Serapas, pero actualmente se encuentra jubilado y solo fue el portavoz del ministerio, no fue un asistente principal. Y también hay otro miembro que menciona, Jesús, el cual también ya se encuentra jubilado, pero en cambio él ocupó un cargo mayor a Serapas ya que fue vicepresidente. Y por último hay una persona que menciona, el veneciano, que no aparece en la nómina. Entonces, como ustedes mismos lo pueden constatar, esa clasificación simplemente fue otra falsedad más que inventó Ladbeater. Pero desafortunadamente pocas personas se dieron cuenta y nuevos embusteros la retomaron para distorsionarla aún más. Alice Bailey. La siguiente fue Alice Bailey quien en su enseñanza retomó la misma clasificación que inventó Ladbeater, ya que en su libro Iniciación Humana y Solar ella escribió, 1. El maestro Mourya pertenece al primer rayo. 2. El maestro Kutumi pertenece al segundo rayo. 3. El maestro Serapas pertenece al cuarto rayo. 4. El maestro Hilarión pertenece al quinto rayo. 5. El maestro Jesús pertenece al sexto rayo. 6. El maestro Rakoczy fue particularmente conocido como el conde de Saint-Germain y pertenece a séptimo rayo. Pero también le añadió más inventos ya que en ese mismo libro ella afirmó que el maestro Dhwal Khul, o maestro Deka como se lo llama frecuentemente, es otro adepto del segundo rayo. El maestro P trabaja bajo la dirección del maestro R. En Norteamérica, su cuerpo es irlandés y pertenece al cuarto rayo. Actualmente el maestro M, el maestro KH y el maestro Jesús están íntimamente interesados en el trabajo de unificar, hasta donde sea posible, el pensamiento oriental y el occidental, de modo que las grandes religiones orientales, con el último desarrollo alcanzado por el credo cristiano en todas sus ramificaciones, puedan beneficiarse mutuamente. Y se espera que de este modo venga a la existencia la gran Iglesia Universal. Otros dos maestros están especialmente relacionados con el séptimo rayo y su trabajo consiste en supervisar el desarrollo de ciertas actividades dentro de los próximos 15 años, bajo la dirección del maestro R. El maestro R en la actualidad dirige la mayoría de los discípulos de tercer rayo de Occidente, juntamente con el maestro Hilarión. Todo esto se encuentra en el capítulo sexto titulado La Logia de los Maestros. Y en cuanto al maestro veneciano, ella lo ascendió de puesto porque según Bailey, el maestro veneciano es quien dirige a Serapas, a Hilarión, a Jesús y al conde de Saint-Germain. Estos diagramas se encuentran al final de su libro Tratado sobre el Fuego Cósmico, en la sección A de la tercera parte titulada Ciertos enunciados básicos. Guión bajo guión bajo guión bajo. Alice Bailey y Ladbeater pretendieron ser discípulos de Kutumi y estar en comunicación con los maestros, pero las falsedades que dicen, demuestran que en realidad inventaron su relación con los maestros. Aunque desafortunadamente poca gente se dio cuenta de eso y por consiguiente Alice Bailey y Ladbeater sirvieron de base para que los gurús de la nueva era inventaran el concepto erróneo de los maestros ascendidos. Los promotores de los maestros ascendidos. Los más famosos son Elizabeth Clare Prahfitt y su marido Mark Prahfitt quienes retomaron la clasificación inventada por Ladbeater, deformada por Alice Bailey y le añadieron todavía más falsedades, ya que cambiaron a varios maestros jefes y asociaron los rayos con muchas correspondencias incorrectas, 1. Mourya es el Choan del primer rayo el cual corresponde con el día martes. La iniciación del chakra de la garganta. Vibración, azul, blanco. Cualidades, poder, buena voluntad y fe. Gemas y piedras preciosas, el diamante, el zafiro de estrella y el lapislázuli. Los dones del Espíritu Santo son, la fe en la voluntad de Dios y en la palabra de sabiduría. Su llave tonal se encuentra en la marcha pompa y circunstancia compuesta por Edward Elgar. Sus retiros etéricos se encuentran en el Templo de la Buena Voluntad ubicado en Darjeeling en la India y el Capitán ubicado en Yosemite Valley, California, Estados Unidos. La oración rápida es, amado el Mourya, en el nombre de Cristo, carga a mis cuatro cuerpos inferiores con la voluntad de Dios y mi huella divina. 2. El señor Lanto es el Choan del segundo rayo el cual corresponde con el día domingo. La iniciación del chakra coronario. Vibración, amarillo, oro. Cualidades, sabiduría, entendimiento, juicio. Gemas y piedras preciosas, el diamante amarillo, el zafiro amarillo y el topacio. Los dones del Espíritu Santo son, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Su retiro etérico se encuentra en el Templo Royal. Ubicado sobre las montañas del Parque Nacional de Gran Titán en Wyoming, Estados Unidos. La oración rápida es, enséñame el camino de la sabiduría y muéstrame cómo acercar mi conciencia a Cristo. 3. Pablo el Veneciano es el Choan del tercer rayo, el cual corresponde con el día lunes. La iniciación del chakra del corazón. Vibración, rosa. Cualidades, el amor, la creatividad, la belleza. Gemas y piedras preciosas, el rubí, el diamante, el granate, el cuarzo rosa y el berilo rosa. El don del Espíritu Santo es, la percepción de los espíritus. Su llave tonal se encuentra en la canción de Salón Te Amor Verdaderamente de Cari Jacobsbond. Sus retiros etéricos se encuentran en el Castillo de la Libertad ubicado al sur de Francia y el Templo del Sol. Ubicado sobre Manhattan en Nueva York, Estados Unidos. La oración rápida es, instrúyeme en la ley del amor y dame la fórmula para la victoria de la llama del amor dentro de mi corazón. 4. Serapis Bey es el Choan del cuarto rayo, el cual corresponde con el día viernes. La iniciación del chakra situado en la base de la columna. Vibración, blanco, cristal. Cualidades, pureza, disciplina, alegría, ascensión. Gemas y piedras preciosas, el diamante, la perla, el circón y el cristal de cuarzo. El don del Espíritu Santo es, poder efectuar milagros. Su llave tonal, se encuentra en el Liebestraum de Franz Liszt. Su retiro etérico se encuentra en el Templo de la Ascensión ubicado en Luxor, Egipto. La oración rápida es, amado Serapis, en el nombre de Cristo, dame la disciplina y el entrenamiento que necesito en el camino de la ascensión. 5. Hilarión es el Choan del quinto rayo, el cual corresponde con el día miércoles. La iniciación del tercer ojo. Vibración, verde, dorado. Cualidades, verdad, ciencia, visión, abundancia. Gemas y piedras preciosas, la esmeralda, diamante, el jade y el cristal de cuarzo. El don del Espíritu Santo es, la posibilidad de curar. Su llave tonal se encuentra en el himno Adelante Soldados Cristianos de Arthur Sullivan. Su retiro etérico se encuentra en el Templo de la Verdad ubicado en la isla griega Creta. La oración rápida es, amado Hilarión, en el nombre de Cristo, enséñame el camino de la verdad y la divina aplicación de la ciencia y de la sanación. 6. Lady Nada es el Choan del sexto rayo, el cual corresponde con el día jueves. La iniciación del chakra del plexo solar. Vibración, púrpura con destellos de oro y rubí. Cualidades, paz, servicio y hermandad. Gemas y piedras preciosas, el topacio, el rubí, el alejandrita y el diamante con la perla. El don del Espíritu Santo es, el control de los idiomas. Sus retiros etéricos se encuentran en el Templo de la Rosa ubicado en New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos y el Retiro de Jesús ubicado en Arabia Saudita. Su llave tonal se encuentra en la canción Matinata. Compuesta por Ruggiero Ulle y Onkaba Alou. La oración rápida es, amada Maestra Ascendida Señora Nada, en el nombre de Cristo, instrúyeme en el dominio de mis emociones para que pueda ser un instrumento de paz en el servicio a la vida. 7. Saint Germain es el Choan del séptimo rayo, el cual corresponde con el día sábado. La iniciación del chakra del asiento del alma. Vibración, violeta, púrpura, rosa, agua marina y trullo. Cualidades, la libertad, la alquimia, la justicia, la diplomacia y la transmutación. Gemas y piedras preciosas, el amatista, el diamante y la agua marina. Los dones del Espíritu Santo son, el don de la profecía y la capacidad de hacer milagros. Sus retiros etéricos se encuentran en la Cueva de los Símbolos ubicada en la Montaña de la Mesa en Wyoming, Estados Unidos y en su Castillo de Transilvania en Rumanía. Esto se encuentra en sus libros Los Señores de los Siete Rayos y Los Maestros y sus Retiros. Vemos que a Elizabeth y Mark Prafitt se les disparó la imaginación a la hora de inventar cosas sobre los maestros y los rayos, y desgraciadamente sus inventos han sido retomados por múltiples organizaciones metafísicas que han surgido y que todavía le han añadido más falsedades al asunto. Algunos ejemplos de metafísicos. A. En esta página de Facebook, Link, reemplazan a tres maestros por otros personajes, añadieron arcángeles y cambiaron la correspondencia de los colores y de los días, cada día de la semana está regido por un rayo y también por un arcángel y por un maestro ascendido, que son considerados los directores de los rayos. 1. Domingo, rayo azul. Maestro ascendido, el Mouriá, arcángel, Miguel. 2. Lunes, rayo dorado. Maestro ascendido, Confucio, Arcángel, Jofiel. Tres martes, rayo rosa. Maestra ascendida, Lady Robeena, Arcángel, Chamuel. Cuatro miércoles, rayo blanco. Maestro ascendido, Serapis Bey, Arcángel, Gabriel. Cinco jueves, rayo verde. Maestro ascendido, Hilarión, Arcángel Rafael. Seis viernes, rayo oro rubí. Maestra ascendida, Lady Nada, Arcángel, Uriel. Siete sábado, rayo violeta, Maestro ascendido, Saint Germain, Arcángel, Zadkiel. B. Rubén Cedeño en su libro Siete nuevas revelaciones de plano reemplaza a cinco maestros. 1. Primer rayo azul, señor Sirio 2. Segundo rayo dorado, señora Sosi 3. Tercer rayo rosa, Lady Rowena 4. Cuarto rayo blanco, maestro Serapis Bey 5. Quinto rayo verde, maestro Hilarión 6. Sexto rayo oro rubí, maestro Juan el Amado 7. Séptimo rayo violeta, madre Mercedes. C. El grupo metafísico de Santiago de Chile, Link, para que no haya celosos, decreta que son varios los directores de los rayos, cada día de la semana está regido por un rayo de luz específico. Un Chohan o maestro ascendido que lo dirige, un arcángel, un Elohim, cientos de seres de luz y miríadas de ángeles para sostener la radiación y bendiciones que este rayo desea sostener para la Tierra diariamente. Es muy importante la invocación del maestro ascendido director del rayo o Chohan, porque sin su aprobación no se puede sostener en la actividad del rayo, mientras que con su permiso e invocación, las bendiciones del rayo fluirán libremente a través de la corriente de vida del invocador. Así tenemos que los directores de los siete rayos que deben de ser invocados cada día son: 1. Domingo el rayo azul del señor Sirio, el maestro El Mouria y Geraldine Inocente. 2. Lunes el rayo dorado de la señora Soosee, Kutumi y Lanto. 3. Martes el rayo rosa de Lady Rowena y Paolo el Veranís 4. Miércoles el rayo blanco del maestro Serapis Bey. 5. Jueves el rayo verde del maestro Hilarión. 6. Viernes el rayo oro rubí de Juan el Amado, Lady Nada y el maestro Jesús. 7. Sábado el rayo violeta del maestro Saint Germain y Lady Mercedes. D. En la web Ciencia Cósmica, Link, transforman a los maestros en extraterrestres. 1. El actual Chohan del rayo azul, o sea el director encargado de manejar dicha energía, es el amantísimo maestro ascendido Sirius. Este ser maravilloso es originario del planeta Sirio, el cual hoy en día es el sol central de nuestra galaxia. Y el anterior Chohan del rayo azul fue el amado maestro El Mouria, quien en este momento es el gran consolador mundial y es originario del planeta Mercurio. 2. De la misma manera el actual Chohan del rayo dorado es la amantísima Lady Soosee, conocida como la diosa de la sabiduría y es originaria del planeta Venus. Y el anterior director fue el amantísimo maestro Confucio, quien es originario del planeta Marte. Se le conoció en la Tierra como el gran poeta chino con el mismo nombre y actualmente regresó a Marte con el cargo de gran dirigente cósmico e instructor mundial para su planeta de origen. El director anterior del mismo rayo fue el amado maestro Kutumi y hoy en día ocupa el cargo del gran instructor mundial de la sabiduría infinita. Y antes del amado Kutumi, este cargo fue ocupado por el amantísimo maestro ascendido Lanto, hoy gran instructor mundial. Él fue un gran lama conocido como Lansing, el cual guió a muchos seres que hoy día han logrado su ascensión, entre los cuales se destacan los maestros Mouria, Kutumi, Dhualkal y Júpiter. 3. La amantísima maestra Lady Robeena es la directora del rayo rosa, es originaria del planeta Venus y se le conoce como la diosa de la belleza. Y el Chohan anterior fue el amantísimo Pablo el Veneciano, quien es actualmente el Ma Chohan, o gran director divino, y es originario de un planeta lejano llamado Alfa Centauro. 4. El actual Chohan del rayo blanco es el amantísimo Rosniek, oriundo del planeta Mercurio. Y el anterior director fue el amantísimo Serapis Bey, originario del planeta Júpiter y en este momento es el director de la luz blanca para el planeta Tierra y el planeta Krausiano Frío Barnard II, conocido por ustedes como Hercolubus. 5. El actual Chohan del rayo verde es el amantísimo maestro Mesmer, quien es oriundo del planeta Marte. Y el anterior director fue el amantísimo maestro Hilarión, patriarca de la verdad, originario de la Tierra. 6. El actual Chohan del rayo oro rubí es el amantísimo maestro Juan el Amado, originario del planeta Mercurio y en varias de sus encarnaciones fue discípulo del maestro Jesús. Y el anterior director fue la amantísima maestra ascendida Lady Nada, originaria del planeta Maitrius. Y anteriormente el director fue el amantísimo maestro de maestros Jesús el Cristo, originario del planeta Maitrius. 7. La actual directora del Rayo Violeta es la amantísima Lady Mercedes, originaria del planeta Venus, fue la diosa de la Legión Amatista en la Atlántida. Y el anterior director fue el amantísimo Saint Germain, quien es originario del planeta Urano y actualmente es el ascendido avatar de la era de Acuario. En este vídeo ya de plano consideraron que 7 rayos eran muy pocos y por ello decidieron que fueran 22 con sus respectivos directores. Pero quien se lleva la medalla de disparates es la web. Hermandad Blanca, porque en la jerarquía que exponen, Link, es tanta la cantidad de inventos que pusieron ahí que me tardaría una hora para detallarles todas sus falsedades. Conclusión. Como pueden ver, las correspondencias que hacen Lad Beater, Bailey, los Praafits y los metafísicos con los maestros y los rayos es un completo revoltijo de inventos y falsedades. Por lo que no vale la pena prestarles atención. Y si quieren invocar un rayo, no se compliquen la vida tratando de averiguar qué maestro es su director y cuál rayo conviene invocar. Simplemente sintonícense con los seres de luz y visualicen la luz blanca. Fuente. HPS emoticono cara de disgusto / esoterismo guiablogspot.com / 2020/10 / la verdad sobre los maestros HTML.